Obstetricia y la embarazada. ¿Eh? Una cosa llamativa.
Yo ya saludé a una amiga que está embarazada. ¿Saludaron a alguien
bien,
ustedes?
Lo bien que haces.
O alguna.
No, no estoy conociendo a nadie que hoy esté. ¿Nos querés contar algo?
No.
Bien. Y cuando aparecen estas fechas y aprovechamos para conocer un poco más, siempre le pegamos un llamadito a la gente de FEMEVA.
Claro.
En esta oportunidad vamos a conversar con Rocío Gamberoni. Lo digo bien, es licenciada en obstetricia y coordinadora del área obstétrica y facilitadora de Inspire Simulation de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. ¿Lo dije bien? Hola, Rocío, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buen día a todos. Gracias a ustedes.
No, por favor. En principio, antes de hablar, ¿cuál es la diferencia entre la ginecóloga y la obstetra? Por ahí parece una pregunta media tonta, pero bueno,
entender. Es una pregunta muy habitual. La ginecóloga justamente es una especialidad de la medicina, la ginecología, puede ser ejercida por hombres o por mujeres, pero se dedican a estudiar el cuerpo o a acompañar el cuerpo de la mujer y sus patologías, o sea, prevenir y cuidar las patologías. Uh-huh. En cambio, la obstetricia se ocupa justamente de los procesos que tienen que ver con el embarazo, alrededor del embarazo. Uh-huh. Entonces, digamos, somos colaboradores, somos equipo de al cuidado de la salud de la mujer, pero en distintas etapas de la vida.
Uh-huh, bien, se entiende. O sea, en la sala de partos está la obstetra, en el consultorio cuando va la mujer es a la ginecóloga.
Claro, la ginecóloga o el ginecólogo pueden acompañar el proceso y de hecho hay muchos ginecólogos que son ginecólogos y obstetras, que es una especialidad médica. La licenciatura en obstetricia es justamente la, que es mi profesión, es la especialidad que abarca los procesos reproductivos desde el embarazo, en la etapa preconcepcional también, y posconcepción, o sea, lo que llamamos el puerperio. Si todo viene bien, si todo viene dentro de los parámetros normales, la licenciada en obstetricia tiene la capacidad de acompañar esos procesos. Si hay alguna patología, interviene el médico.
Y Rocío, ¿cuál es la importancia, digamos, por qué es tan importante este seguimiento y todos los controles que se hacen prenatales?
Bueno, el control prenatal justamente busca desde tempranas etapas detectar o buscar factores de riesgo y acompañar con hábitos saludables, con cambios favorables para que esa gestación curse lo más sano posible o dentro de los parámetros más normales posibles. A veces hay patologías que solo se detectan con un análisis o hay afectaciones que de la salud del bebé o del crecimiento del bebé que solo se podrían, digamos, detectar a través de una ecografía precoz, una ecografía temprana, o inclusive algunas cosas se pueden evitar con el consumo, por ejemplo, de el ácido fólico, que es una vitamina que se indica hoy, por protocolo, se indica a todas las mujeres en el primer trimestre. Pero bueno, no hace mucho, digamos, no se usaba esta vitamina y se estudió y ya hoy se sabe que su déficit se asocia a malformaciones. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo de la importancia, ¿no? Todos los meses, desde que uno planifica el embarazo, debería consultar. Y una vez que se logra la gestación, continúa con controles mensuales, si está todo bien, o pueden ser más seguidos si hay alguna patología a vigilar.
Y una vez confirmado el embarazo, y en este sentido que estabas diciendo de los diferentes controles y demás, ¿cuáles son los estudios que se piden?
Bueno, lo primero que se hace es un perfil de laboratorio, o sea, sangre y orina completa, para ver en qué estado está esa mujer y en qué estado, digamos, llegó a ese embarazo, si es que no fue del todo por ahí planificado o buscado, ¿no? A veces una mujer sana en edad joven no siempre concurre al médico con frecuencia, ¿no? Porque se siente bien, porque está, digamos, activa en otra, más con su energía más puesta en otras cosas, y entonces, bueno, llega, digamos, a la consulta con la falta de menstruación. Y entonces lo primero que se hace es un perfil de laboratorio y orina para ver en qué estado está esa mujer y también una ecografía. Uh-huh. La ecografía nos va a determinar la edad gestacional, o sea, la edad que tiene ese embarazo, y también el estado de salud de ese embrión en las primeras etapas.
¿Por qué siempre que alguien está embarazada se cuenta en semanas?
Bueno, eso es una,
que siempre
es una
se
pregunta
complica
muy
eso.
Habitual.
Sí.
Sí. Nosotros contamos en semanas porque el ciclo de la mujer, el ciclo reproductivo de la mujer, se da cada 28 días. Y eso lo da las, digamos, 4 semanas que tiene nuestro ciclo menstrual.
Claro.
Entonces después contamos, a partir de la falta de la menstruación, empezamos con las semanas de la gestación. Porque uno entiende
bien.
Que ese ciclo menstrual no se dio, o sea, sí se dio, pero no se vio el sangrado, porque la ovulación justamente fue interceptada por el espermatozoide y se produjo un embarazo.
Claro.
Entonces nosotros el tiempo de concepción, el tiempo de gestación o el tiempo de embarazo lo contamos en esas semanas a partir de la falta de la menstruación. Por ahí es un poco lío para las mujeres contar en semanas y hay como una regla para equivaler, o sea, hacer el equivalente en meses para que lo lleven, digamos, lleven la misma cuenta que nosotros.
Uh-huh. Claro.
Se entiende. Bueno, ¿por qué es el día de la obstetricia y de la embarazada?
Es en honor a San Ramón Nonato,
ajá,
que es el santo de las embarazadas y de los niños por nacer.
Uh-huh.
Y de los profesionales que se dedican a esta profesión.
Uh-huh. Bien. Es muy común que las mujeres lleguen a la sala de parto. Bueno, en el proceso del embarazo, por ahí sí digo, pero muchas veces, y lo que tratamos de hacer cuando hablamos con la gente amiga de FEMEVA, es esta idea de difundir, divulgar para prevenir, ¿no? La salud se cura previniéndola, básicamente, digamos que eso a nosotros aquí como medio de comunicación también nos gusta mucho. ¿Faltan que las mujeres tomen más conciencia de que tienen que ir a hacerse los controles ginecológicos? En todo caso, digamos, ¿llegan bien controladas a lo que es un embarazo? En líneas generales, supongo que habrá mujeres,
sí,
muchas que sí y otras que no tanto.
Claro, en general te puedo decir que hay algún registro, hay algunos controles de embarazo, pero siempre hay faltantes, ¿no? Hoy por hoy cuesta por ahí mucho que las mujeres se acerquen a un centro de salud por distintas situaciones, ¿eh? No solamente por desconocimiento, sino también porque tienen otros hijos, porque no tienen el medio de transporte, porque la dificultad para acceder al turno, sobre todo lo que es el sistema público, ¿no?
Uh-huh.
Y si nos alejamos un poquito de la provincia de Buenos Aires, eso se nota mucho más. Casualmente ayer hablé con una amiga que fue al norte de nuestro país y me explicaba que terrible las realidades que se ven. Entonces,
bueno, pero
nuestro
a
país
propósito,
tiene
a propósito,
eso.
Sí, a propósito de lo que decís, a mí me quedó muy grabado hace un par de años atrás, fuimos a hacer un trabajo con la radio, ¿no? A un barrio, un barrio que tenía muchas carencias, y precisamente a mí lo que me había llamado la atención en un comedor donde estábamos es que había muchas chicas, nenas, que ya eran mamás. Entonces hablaba con la gente que trabajaba en el comedor y me decía que una de las grandes falencias que había en el barrio es que en la salita del barrio no había ni pediatras ni ginecólogos.
Claro.
Y que se amontonaba todo en los hospitales. Acá en La Plata tenemos hospitales de excelencia, pero que por ahí, reforzando lo que pasaba en la salita, se evitaba que muchas chicas tengan que ir. Y me llamó la atención eso, digamos, que por ahí falta más presencia del profesional o la profesional ginecóloga o ginecólogo en los barrios, ¿no?
Sí, es que el barrio es el nexo más cercano que tiene la población, la unidad sanitaria o las unidades de pronta atención, que son más cercanas y de más fácil acceso para ellas. Y también lo que son las charlas en las escuelas que, fomentan o dan, ya pautas para que estas adolescentes, sobre todo en esta etapa que es tan compleja, ¿no?, para estas chicas, y también para los chicos, que están aprendiendo o que están desconociendo los cambios de su cuerpo, que necesitan consejos, las consejerías existen, las consejerías en salud sexual y reproductiva, no solo para el cuidado, o sea, para la anticoncepción, si es que no están planificando un embarazo, porque seguramente muchos de esos embarazos que viste no son planificados, no son, si, no estamos hablando del amor, ¿no? Sino que si esa adolescente tuviera la oportunidad, quizás no elegiría en este momento ser madre, sino que lo planifica para más adelante, con otros proyectos de vida, ¿no? O en otra situación.
Claro que sí.
Digo, estas oportunidades son, digamos, estrategias que están muy bien planteadas para que los adolescentes tengan esos recursos fácilmente. Uh-huh. Los adolescentes, y no tan adolescentes, ¿eh?
Sí.
Mujeres jóvenes que quizás no tienen el tiempo para movilizarse hasta un hospital, sacar el turno, la demora que tienen los hospitales por justamente la cantidad de consultas que tienen. Uh-huh. Las unidades de pronta atención o los centros sanitarios de barrio son el nexo más cercano para la población y los de más fácil acceso. Así que Rocío, es una lástima que no se equipare con la cantidad de población que necesita.
Uh-huh. ¿Cuánto hace que sos licenciada en obstetricia?
Ay, ayer me preguntaron también. Yo me recibí en el 2007, así
porque la pregunta va desde que lo sos. No quería el detalle de... Soy un caballero.
No pasa nada.
Ante
todo. Pero digo, así que son como 10 y... No saqué bien la cuenta. 18 años, no, 10 y...
La mayoría de los partos son de noche, de trasnoche y fines de semana, o son de día en horario razonable de trabajo?
Mirá, son de noche. ¿Viste? Y esto tiene una explicación científica voy a contar. Mirá. Los partos, por lo general, la naturaleza tiende a lograr los partos de noche. Y esto es porque la oxitocina, que es la hormona que genera contracciones, empieza a liberarse en el último trimestre y hace sus picos por la noche. Con la oscuridad. Tiene una relación también con, digamos, la oscuridad, con la tranquilidad de la mujer, cuando, digamos, los ruidos de la naturaleza se calman, los partos suelen producirse de noche. Mira. Obviamente esto es en condiciones absolutamente fisiológicas, ¿no? Sin intervenciones. Uh-huh. Cuando hay una intervención ya eso cambia todo, ¿no? Pero sí hay una relación directa con la naturaleza, la nocturnidad y la oxitocina.
Ok, bien, el teléfono a las 3 de la mañana es una constante. Sí. Rocío, ha sido...
Cuando uno elige esta profesión, sabe que va por ahí, ¿no? Que va por el brindarse, el estar cerca. Yo trabajé mucho tiempo en privado, hoy actualmente no, porque soy mamá de una bebé muy chiquita, pero estar disponible 24/7 es algo que la mujer embarazada necesita. Es una etapa de mucha demanda, de mucha incertidumbre y de muchos miedos. Entonces, uh-huh, encontrar del otro lado un profesional que pueda responder, que pueda acompañar y que a veces pueda decirle: lo estás haciendo bien, no estás haciendo nada malo, tranquila, relajar, para la mujer es impagable, ¿no? Uh-huh. Es algo que va a recordar toda la vida. Uh-huh. Hoy me siguen saludando mujeres que tienen hijos de 8, 9, 10 años que yo acompañé en su nacimiento y para mí eso es una satisfacción enorme.
Uh-huh. Rocío, un gusto conocerte, hemos aprendido mucho, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un gusto. Ahí la escuchaban a la licenciada Rocío Gamberoni. Es licenciada en obstetricia, trabaja en FEMEVA, en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Hoy es el día de la obstetricia.